Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música, com cada dissabte aquí, reunits, intentant fer pinya al voltant de la literatura, d'una miqueta de música, del que es pot. En qualsevol cas, sobretot, conèixer nous escriptors, conèixer les seves obres, que ens les expliquin personalment, que sempre són vivències que val la pena i que no les sabem nosaltres, i compartir una estoneta del cap de setmana, home, que s'està molt bé amb aquestes coses. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer, un luxe estar aquí compartint amb vosaltres cada setmana, i amb una companyia de més luxe encara, com és la de Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
I Nadine, que a mi em dona molta tranquil·litat veure-la allà, perquè sé que tot anirà bé si estan aquí i no tindrem sorpreses. I un ja no està per sorpreses, eh? Ja val la pena tenir això tranquil. I clar, tenim convidats, tenim convidats, aquest del cas de Lola Fernández Esteves. Gràcies per estar aquí.
Bon dia, Josep Maria i Mari Carmen. Encantada d'estar en Lletres i Música.
Gràcies per venir, per compartir un ratito de sábado. I tendríamos que decir que... bueno, després comentaré una cosa, però... a ver si me equivoco, me corriges. Estudio Medicina Natural y Filosofía.
Correcto.
Sí, bueno, vamos bien.
Luego dices que no eres de ciencias, la
no,
medicina.
No, bueno, a ver, medicina natural. Se ha englobado, pero realmente es naturopatía, ajá, acupuntura y homeopatía. Ajá. Para no decir esas tres cosas,
no, sí.
Pues se dice medicina natural.
Mm-hmm. Muy sí, bien.
Sí. Tiene, a ver, que... Tiempos de sal, novela ganadora del premio Edith Nobel, y también finalista del premio de novela Tandaya 2017 con Nática. Y ahora con
ya ahora he publicado Operación Inuit.
Operación Inuit.
No lo he presentado a ningún concurso, porque sabes, José María, tardan un año.
Ya. Yeah.
Sí. Y no me apetecía nada esperar.
Mira, yo he encontrado, yo creo que es legal, o sea, si no lo es, me lo siento, pero yo creo que es legal porque me parece que me da alguna página, pero he leído el primer capítulo.
Sí, lo colgué, sí.
Impactante.
Gracias.
O sea, la primera parte, la que pasa en Alaska, sobrecogedora, aterradora, pero impactante. Me cortó el aliento esa primera parte. Después el resto, pues muy prometedor, pero muy, 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 muy prometedor. Pero me dejó totalmente descolocado el fragmento de 1851 en Alaska. Aquellas reflexiones, ya digo, impactantes, si tú quieres, aterradoras, terriblemente emotivas, pero muy, muy, muy de hecho.
Elijo ese título, Operación Inuit, y esa entrada de capítulo, porque los Inuit son habitantes de, son esquimales, habitantes de Alaska y Groenlandia, una parte de Rusia. Y esto que narro en el primer capítulo, que es el suicidio de los ancianos, sí, y pues asesinar a su, el infanticidio, ¿no? Asesinar a sus hijos, se hace debido a mantener una demografía, sí, por lo difícil que es vivir en aquella zona, ¿no?
Claro.
Imagínate 30 grados, 40 bueno, grados a la sombra.
Sí. Ay, a la sombra. Bajo cero.
A la sombra, eso quisieran ellos. Eso quisieran ellos.
No,
bajo
sombra.
Cero, pobres, pues no tienen comida y es una manera de mantener la demografía. Y el grupo tan horroroso que fragua un plan contra la humanidad, decide llamar a su plan Operación Inuit.
Mm-hmm. Pero, no, no, claro, y es que es un hecho real. Y claro, fríamente, no sé, una cosa es entender y otra comprender, pero, claro, dices, sí, no, entregan a sus hijos para que se los coma un oso. Sí. Y pueda comer la familia de los osos para que después ellos se puedan comer a ese oso.
Correcto.
Y dices, comprendo la relación y la secuencia, pero no lo entiendo.
O sea, claro, no, porque nosotros
no lo entiendo.
Nuestra sociedad, no. Estos sentimientos
y
con así, la familia es diferente
y así
totalmente.
Así debe ser. Pues esas prácticas, no lo perdáis. Se han hecho hasta el año 40 del siglo pasado, ¿eh?
No.
Debido al aislamiento. Y
claro.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, es que Alaska, por lo que dicen los que la conocen, es un rincón muy duro que todo el mundo no estaba preparado para vivir.
No,
allí.
A mí vivir en la nevera como que no.
No, seguramente.
En el congelador de la nevera.
En el congelador de la nevera.
Sí, no.
Y además con osos.
Además con
osos. Bueno, en el congelador de la nevera.
Hombre, yo tengo que decirte que trabajé 12 años en una empresa cárnica y abajo la fábrica, hacíamos elaborados y todo esto, había muchas neveras donde estaban las reses, allí tal, la del cerdo, la ternera y tal. Y yo ahí pude entrar, pero el congelador no pasé jamás. Ese paso, entrar adentro, con la puerta abierta, ¿eh? Solo entrar.
Lo comprendo perfectamente.
No pude. Era un congelador enorme, tenía como 2 o 3 pisos de alto, porque dentro había como una especie de toro, iba cogiendo las cosas de arriba, y aquello estaba. Ya entrabas y parecía Londres, del humito, el vaporcillo.
Lo curioso es que en los iglús no alcanza temperaturas de 17 grados, ¿eh?
Sí, dentro.
Por la forma que tiene.
La forma y sí, están claro. Cubiertos de pieles. Y...
Claro, bueno, sí, mismo sí. Hielo ya hace... Lo que pasa es que puedes morir construyendo el iglú. Una vez lo tienes construido ya no pasa nada, pero el ratito que estás fuera montándolo puede ser mortal.
En la novela, después del primer capítulo, ya no se habla más de los esquimales, es simplemente para dar la explicación, el por qué se llama el dossier Operación Inuit, ¿no?
Sí.
La clave de la novela es esa trama, es un grupo misterioso, poderoso de personas que creo firmemente que existen y que influyen en los gobiernos, decide aniquilar a una parte de la población que ellos consideran inútil, como son los ancianos.
Uh-huh. Bueno, porque es que la parte de los ancianos también, al principio, ya hay algunas... habíamos conocido algunas culturas que sí, que lo hacían, que se retiraban. Llegaba un momento cuando ya decían, bueno, de aquí no paso, pues me voy a un rincón de la montaña o del bosque y...
Pero, Josep, la mayoría de civilizaciones lo han hecho al revés.
Sí.
Los ancianos era el punto de sabiduría, el de experiencia.
Sí.
Y hoy en día una de las críticas de la novela es cómo se ha apartado los ancianos de nuestra sociedad. Ven la vida pasar delante de ellos y no pueden participar.
Bueno, Lola, no sé, porque ahora mismo los ancianos tienen otra misión, que es cuidar a nuestros hijos.
Sí, me parece tremendo también.
Sí, es tremendo, pero todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, el anciano sí va a cuidar del nieto, que algunas veces pues le cuesta porque su capacidad, pero por otro lado hemos vuelto a traer a los hijos a los nietos con los abuelos.
Yo creo que es una falta
que habíamos perdido un poco esa cultura del
pero
abuelo
no me parece bien, ¿eh? Fíjate, voy a polemizar contigo.
Venga, eso.
Creo
que
es una falta de ayuda del Estado, ya que la pareja tiene que trabajar él y ella pues para pagar una hipoteca o un alquiler. Que sea el Estado.
¿Y por qué tienen que trabajar los dos? ¿Por qué tiene que trabajar uno sí y el otro no? Si la mujer
bueno,
quiere,
el que decida,
lógico,
el que decida hacerlo, tenga la libertad de hacerlo, pero si hay unos hijos, que sea el Estado el que te ayude a llevarlos adelante. Los abuelos, es un único momento, el de la jubilación, que deben estar hasta arriba de hijos, de haber estado toda su vida, a lo mejor tienen ese momento de viajar y no pueden hacerlo. No dicen que no a los hijos, pero tienen un sacrificio añadido.
Sí.
Hombre, por favor. Me parece tremendo. Sí. Aunque lo normalicemos, es tremendo.
Sí. Bueno,
Oye, pero una pregunta, eso que has dicho en tu libro, que cierta parte de una sociedad decide que otra parte de la sociedad es anciana y estorba. ¿Quién decide qué es anciano y qué no?
Claro, a partir de los 65 años. Y es muy buena pregunta. Cuando empiezan,
¿eso ser anciano?
Cuando empiezan, fíjate, has dado en el clavo. Cuando empiezan a cobrar.
Vale, vale. Bueno. O sea, porque tú no lo estás hablando por falta de posibilidades, sino porque ya les está costando...
El cargo económico a los estados. Sí. Los grupos exteriores, los grupos económicos, los financieros, invierten en los estados y quieren que un estado sea de beneficios, para que un estado de beneficios no debe tener cargas. Hoy en día, las jubilaciones, la carga, la seguridad social, la medicina...
Sí.
Que están dando a este sector de la población con todo el derecho del mundo, les parece una amenaza a sus beneficios.
Ahora has tocado un tema que me recuerda a mí, lo de la seguridad social y las medicinas. Semana pasada estuve en la doctora porque necesité un tratamiento de una semana y me lo dio. Y además, como te dan el tratamiento, te dan el protector de estómago porque no estás acostumbrado a estas cosas y te dan no sé qué, pues yo le dije así en broma, pues voy a ir a la farmacia y van a pensar que me voy a suicidar. Y me dice, uy, esto no es nada, tú no sabes aquí
claro. La
lista de medicamentos que tienen los pacientes.
Sí.
Y entonces, claro, te paras a pensar, si yo necesité tres cosas y eso para ella era poco...
Esto es otra de las cosas que también apunta a la novela, porque en la novela hay una naturópata, una homeópata, acupuntora.
Sí.
Fíjate que...
¿Que no eres tú?
Claro, no.
Ah, no.
Hombre,
hombre no
en
sé.
Los personajes siempre hay algo de uno, ¿no?
Siempre.
Fíjate,
siempre.
En Francia, en Alemania, se usa de manera natural la homeopatía. Y no se sabe por qué aquí en España han prohibido dar clases de homeopatía en la Universidad de Barcelona. Sí. Europeos las están utilizando de manera normal, ¿por qué nosotros no? ¿Quién hay detrás? ¿Qué intereses? ¿Qué poderes? ¿Qué es lo que están haciendo con nosotros? Por lo menos que el que tenga las ganas de decidir ir por otra vía, que pueda acceder a ella. Y además no hay efectos secundarios. La homeopatía es ecológica. Con un poquito de nada conseguimos cientos de
precisamente a lo mejor por eso.
Claro, no mueve dinero.
Lola, ha entrado Pep. Cuando estábamos hablando, Pep es un compañero nuestro, tiene un programa nuevo después, y ha dicho, uy, me interesa este tema, y me ha pedido la vez.
Sí, vale, primero de todo, respondiendo a lo que has dicho sobre lo de la homeopatía y todo esto, ¿con quién se ha topado? Con el Colegio de Médicos.
Claro,
a ver, no hay dentelladas entre tiburones, o sea...
No te creas con el Colegio de Médicos, más bien con financieras farmacéuticas. Es diferente, Cuando yo conozco médicos que han querido hacer el curso en la Universidad de Homeopatía,
tengo
que pasarles
con la mentalidad.
Sí, mis apuntes, porque está prohibido, la han prohibido y no se sabe por qué funciona. No se sabe por qué funciona, pero empíricamente funciona.
Pero las empresas farmacéuticas, como toda empresa, necesita comerciales.
Sí.
Y ahí tienes a los médicos que son los mejores comerciales
de las
empresas médicas.
Sí, sí. Mira, una anécdota que me decía Mari Carmen. Si sabes alguna anécdota, la cuentas.
Sí, sí.
Pues
claro.
Es una anécdota tremenda y terrible.
Yo que quería...
Ahora te diré.
Primero de todo, me siento muy tranquilizado de encontrar con una persona que cree en esa sintarquía, en ese gobierno, vamos a llamarle esos hombres a la sombra, que no aparecen en los periódicos, pero son los que dicen, aquí vamos a empezar una guerra y aquí la vamos a acabar, aquí vamos a derrocar este gobierno y aquí... yo ya me veía hablando con mis múltiples personalidades, o sea que pensaba que ya estaba loco ya.
ya no,
me tranquiliza. Sobre esto de... eliminar a los ancianos, caray. Adolf Huxley ya lo planteó en Un Mundo Feliz. Él ponía la edad, creo que eran 33 años, a partir de esos 33 años, todos la gente que vivía allí iban a una especie de ceremonia donde...
Sí, claro, es que es una escala, porque si permitimos eso, imagínate el siguiente paso.
Claro, claro.
Quizás porque es un normal o...
Claro.
Quizás porque está tullido.
Bueno, estamos viendo últimamente casos que no nos apetece ver.
Te voy a explicar la anécdota.
Habla.
Sí, mira. Conocí a una señora que vendía medicamentos una representante de medicamentos a los médicos.
A los médicos,
¿no?
Sí, una visitadora médica.
Una visitadora médica, bien. Hace nada, unos días, y me dice, tú sabes que... Si se ahorran análisis de sangre, análisis o pruebas, tienen un añadido de beneficio al año. Digo, ah, no. Dice, sí. Dice, ¿tú sabes que tienen una cartera de 30.000 euros cuando quieren asistir a algún congreso? Que luego ni van, a lo mejor. Digo, ah, no, pues sí. Cuidado, es que negociar con las enfermedades de los demás me suena muy mal. Me suena muy mal. Y cuando
bueno,
está el
yo,
por medio,
yo conocí una doctora que nos contaba que bueno, ahora las mujeres nos hacen las mamografías cada 2 años en lugar de cada uno. Claro, no hay una garantía. Y hasta los 60 o 70 nada más, ¿eh? O sea, ¿quién te garantiza a ti que después de esa edad no puedas tener un cáncer? Claro, pero ¿qué pasa? Si alguien sucede que termina mamografía y en esos 2 años pues la mata un cáncer, se puede denunciar, pero cuesta mucho menos indemnizar a esa familia que todo lo que se han ahorrado con un año entero de mamografías a todas las mujeres. Luego, y la mamografía, y esto es curiosísimo, empiezan a los 50 años, ya no a los 40 siquiera, a los 50 años por seguridad social.
Sí. Luego, si un anciano, por ejemplo, mi padre, entra 85 años con una insuficiencia respiratoria, no pasas a la UCI, no te entuban. ¿Por qué? Porque tiene 85 años. Uh-huh. Alguien decide que hasta aquí has llegado.
Eutanasia.
Ahí está, hay una eutanasia encubierta, totalmente.
Sí, no, totalmente. Totalmente.
Bueno, pero es que, a ver, aquí hay dos cosas. Una que la experimenté con gran asombro hace unos cuantos años trabajando en una asesoría informática para un hospital, vamos a dejarlo en un hospital. No de Barcelona, me encontré con una expresión que me aterrorizó, que era el paciente rentable.
Sí, es que
y yo levanté la mano en la reunión, pregunté, oiga, ¿hay un paciente rentable y no rentable? Me dijeron, hombre, y tanto, claro. Cualquiera que se le tengan que hacer pruebas costosas y tal, el paciente rentable es el que puedes tenerlo ingresado una semana, que te pagan el ingreso, después las autoridades...
Con una aspirina, ¿no?
Y con una aspirina y ya está. Y dices, vale. Paciente rentable.
Y los menos días posibles porque necesitan habitaciones, que a veces dices, después, me mandan a casa en mitad de...
Al hilo de esto de los ancianos, también, esto lo vi en un programa de radio, un congreso en Holanda, debatiendo si tenían que prohibir definitivamente el consumo de tabaco. Llegaron a la conclusión de que no.
Se mueren antes.
No, claro, porque inmediatamente...
Lo que pasa es que da muchos gastos, el consumo de...
No, pero es que calcularon y dijeron, nos sale más caro porque estas personas tendrán una mayor longitud de vida, nos sale más caro el tratamiento que van a tener ahí que el que van a tener aquí, porque además habrá muchos que se morirán antes. Sí. Y en cambio, si se hacen viejos, vamos a tener que invertir en una serie de tratamientos que no nos salen los números, o sea, que sigan fumando y que se sigan...
Y todas las advertencias y la prohibición de tabaco es, vamos, una tapadera.
¿Me dejáis hacer una pregunta incómoda? A ver, antes que nada, lo que voy a preguntar no tiene nada que ver con mi forma de pensar, pero vamos a ser la...
Abogado del diablo.
Sí, la Vox, vamos a ser la Vox incómoda. Yo cuando estudiaba en el cole, hace de eso ya 45 años, una cosa así o más, yo aprendí de que en el planeta Tierra habitábamos unos 3.200 millones de habitantes.
Somos 7.500 ahora.
Ahora somos 7.500 millones de habitantes. O sea, en 45 años hemos triplicado, bueno, más que duplicado, los habitantes. Si seguimos esta progresión geométrica, leía no hace mucho en un diario, me parece que era norteamericano, de que en los próximos 20 años ya llegaríamos a los 10.000 millones de habitantes. Claro, evidentemente la medicina está, digamos, erradicando una serie de enfermedades. Ahora la esperanza de vida en Occidente, la esperanza de vida en Oriente y en África, a nadie le importa un pimiento, pero en Occidente está pues entre los 80 y 85 años. Entonces, ¿estamos preparados para soportar esa demografía?
Sería muy fácil un control de la natalidad, ¿verdad? porque no les interesa.
Pero tenemos
esto.
A la Iglesia Católica.
Tenemos a la Iglesia que...
La Iglesia Católica no está en todo el mundo, ¿eh? Ahí bueno. Está la protestante también, sí. Cada vez, y va menos.
Pero
la
Vaticano,
Iglesia Católica.
Vaticano creo que son uno de los influencers mayores.
Tienen
que hay en
problemas ese de vocación, ¿eh? Que no solamente hay negritos.
Sí, yo creo que la Iglesia hoy en día, en este punto, por ejemplo, no hace caso a nadie. No.
Y una lanza.
Como no le ha hecho nunca nadie caso en el adulterio o en cualquier otra de estos que no le han encontrado un pecado muy capital.
No, rompo una lanza para la medicina. Tenemos que decir que tenemos una de las mejores medicinas de Europa. No sé si sabéis que para estudiar medicina se tiene que entrar en la universidad con un 8.5, ¿eh?
Sí,
O sea que no son nada tontos nuestros médicos.
Y hoy en día,
¿eh?
Y farmacia también, ¿eh? Ha subido un montón, uh-huh. Lo que es la media
de entrada.
Eso no
significa,
¿eh?
Que no haya una polimedicación. Eso no significa que los medicamentos ya, porque tengas cierta edad, tienes que entrar en un protocolo X, aunque no lo tengas, como una prevención, que no se sabe muy bien por qué te tomas la del colesterol, la azúcar, si no tienes, pues bueno. Uh-huh. Y con sus efectos secundarios. Entonces, lo que sí que apunto es porque las personas que deciden usar la acupuntura para los dolores osteomusculosos, que va súper bien, no tienes que estar tomándote el Voltaren o con sus efectos secundarios, ¿por qué se bloquea todo eso, no? Por lo que decías tú, Mari Carmen, hemos tocado la economía.
Sí.
Lo que pasa es que también, a ver, el control de natalidad es imponer, sí, se puede imponer, pero a cambio de unas garantías. Es que en muchos, lo que pasa es que estamos en un mundo fantástico, estupendo y maravilloso, pero continúan habiendo mucha gente que viven de puro instinto. Y no nos lo parece, porque están lejos. Pero claro, hay muchas partes del mundo que si tienen 6 hijos es porque saben que al menos 2 van a sobrevivir.
Exacto.
Y si tienen solo 2 no va a sobrevivir ninguno. Y entonces eso es puro instinto de mantenimiento.
Sí, porque desgraciadamente parece que el control de la natalidad solamente pasa en África y en Asia. Desgraciadamente.
No, pero el problema no es que haya un control en prohibiciones, sino que haya unos medios para poder evitarlo quien quiera.
Claro.
O sea, no estamos diciendo
y
que si quieres tener 2, 3 o 4
también,
hijos,
claro,
no los puedas tener. Pero es que si no los quieres tener, no.
Pero es
como
que
tú dices, la educación, claro, la educación. Si no los quieres tener, que puedas tener unos medios para poder evitarlo.
Sí. ¿Vale?
Pero, y si no, y no lo quieres evitar, que tengas un mínimo de garantías de que van a poder sobrevivir,
sí,
con unos mínimos.
Sí, sí, ya, que es verdad.
Ya no digo con unos mínimos. Que eso no pasa en mucha parte del planeta Tierra.
Si el medio es hostil, se tienen muchos hijos para la supervivencia,
claro,
eso es verdad. Lo que pasa es que los países civilizados, llamados civilizados, entre comillas, sí, de forma natural, en todos los conjuntos orgánicos, cuando hay muchos individuos, se produce un retroceso en el nacimiento. O sea, aparte de que hoy en día la mujer trabaje, que nos quieran echar la culpa de la baja natalidad, etcétera, etcétera.
Sí.
El hecho de
en
ser
cuestión
muchos,
de 30 años
también
ha
de forma
cambiado
natural se origina en las personas.
En cuestión de 35, 40 años ha cambiado de tener hijos con 20 y tantos a tenerlos con 30 y tantos, rozando
falta
la cuarentena.
Apoyo,
¿eh?
Falta de apoyo, siempre, claro, del Estado.
Del Estado, pero a nivel económico.
Claro.
Sí,
ah,
sí,
claro,
bueno,
claro.
Ese es uno de los problemas, la falta de apoyo del Estado.
No, y hay otro punto también,
quieran,
y es que la mujer hoy en día también quiere tener una profesión.
Claro.
Y le ha costado, a la mujer le cuesta conseguir lo que el hombre llega enseguida a conseguir,
claro,
un estatus en su posición. A la mujer le cuesta no tener que tener un hijo entre medio, porque es que le parte su carrera.
A ver, y el sector que hablábamos al principio, la tercera edad, o sea, vamos a alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, lo único que falta es convencer a las empresas que una persona a los 55 todavía es apta para trabajar.
Claro. O a los 60, que aún tiene 7 años,
bueno,
por delante.
Y que sea
voluntario, mucha gente,
¿no?,
que entra a trabajar y no está 7 años.
Sí, sí. Claro,
no está,
claro,
por lo que sea.
También los ancianos tienen mucho que aportar, su experiencia, siempre y cuando se esté bien,
claro,
¿no?, físicamente.
Bueno, pero eso
su
siempre que
su sabiduría,
siempre que se considere que tienen una experiencia. Y
normalmente hasta
normalmente
un campesino,
suelen tener.
Sí.
Hasta un campesino,
sí,
llegado,
pero
a los 80 años, te deleitas oyéndolo hablar.
Ha,
claro,
ha vivido mucho.
Más
sí,
sabe el diablo por viejo que por,
sí,
diablo.
Claro, pero después viene el que tiene que contratarlo.
Claro.
Ese es el que tiene que creer en la experiencia de esa
persona.
Ese
suele ser, sí, demasiado joven para,
sí,
entender una experiencia de,
sí,
de alguien mayor.
Ya me estás hablando del mercado. El mercado,
claro,
está enfocado solo la ropa a jóvenes.
Sí.
Todo, absolutamente todo, a jóvenes. Por eso digo que esta sociedad ha dejado de lado a los ancianos. Yo creo que se les ha perdido el respeto que merecen.
Claro,
todos nos esperan dos cosas, si no morimos en el intento, que es ser anciano y la muerte.
Sí.
Por lo tanto, si defendemos eso...
Bueno, si morimos en el intento, Lola, no, ¿eh? No. Ya morimos.
Bueno, Operación Inuit, aparte de todo esto, también tiene, en honor a mi admirado Gabo, Gabriel García Márquez, un poquito de realismo mágico, ¿eh?
Ah, bueno.
Le da un toque, bueno. Es de intriga, es policíaca, tiene un poquito, tiene acción.
No, ya se ve, desde el primer capítulo se intuye aquello.
¿Ah, sí?
Sí, que va a haber, por eso te decía que engancha.
Va a haber follón.
Sí, engancha y te hace querer seguir... investigando aquello después del shock del
bueno,
del,
sí,
del
José María
párrafo.
Dice que ha leído tu primer capítulo y que se lo leería entero. José María es un gran lector, ¿eh?
¿Sí?
Se leyó mi libro en una tarde.
Qué
pero
bien.
Hasta las 3 de la mañana me dijiste y le agradecí mucho que no me llamara para decírmelo.
Eso es que, acabado, eso es que le enganchó, ¿eh?
Le enganchó. Y el tuyo seguro que se lo lee así porque ya me lo ha dicho.
Que no, es. No, ya te digo que me impactó mucho el primer capítulo.
Y luego, fíjate, he decidido que empezara en el Figaro. Estaba harta de Nueva York.
Claro.
Harta de Washington. También existimos.
Sí.
Y también por otro motivo, que me ha parecido súper curioso. ¿Sabéis la esperanza de vida en Estados Unidos? 73 años. ¿Sabéis nuestra esperanza de vida? De media, ¿eh? Que significa que hay gente que 95. 83 años.
Aquí muy alta. No tenemos a Donald Trump.
Somos la segunda del mundo.
Pero
la
aquí
primera.
Comemos mucho mejor que allí, por
sí,
favor.
Sí, por favor, la tortilla de patatas. La primera.
No solo eso, sí, que allí
Japón.
Japón, bueno,
a pesar
sí.
de sus nucleares, ¿qué comerán esta gente?
Pues muy sano.
Sí.
Pero aparte la constitución de los orientales. Yo siempre... ¿No ves un chino gordo?
No.
Todos son delgaditos, sí, tienen otra piel.
Los del sumo, bueno, son japoneses, pero los del sumo tienen una talla, ¿eh?
Sí. Bueno, pero vamos por eso los cogen. Señora, usted ha tenido... No le dicen, cuida a su hijo que es obeso. No, páselo a sumo.
Y este grupo elige que empiece en Barcelona, porque poco a poco se iba extendiendo al resto de Europa e inmediatamente al resto del mundo. Por eso, porque en el año 2050 vamos a ser los primeros en esperanza de vida del mundo. ¿A quién le interesa que lleguemos a los 90 años de verdad?
Me parece que no. No,
en
no
una
sé.
Sociedad de bienestar en que un anciano se opera de las rodillas, como debe ser,
claro.
del fémur, tienen enfermedades de diálisis crónicas, que supone una gran carga.
Sí, claro, pero después tienes unas, para mí, unas, a lo mejor es que no enfoco bien el problema, pero hay unas contradicciones que me parecen a mí, se están equivocando con el tema de la inmigración. Porque los no, y no España solamente, y el resto de Europa, está envejeciendo a pasos forzados.
Sí. Europa
entonces
es
no va a quedar
un territorio muy
no
viejo,
va a quedar nadie
anciano.
Para trabajar y
sí,
poder
señor.
Cubrir a todas estas personas
sí,
que van aumentando de número y que van viviendo más. Y entonces, ¿quién? Porque ahora la media es una media de esas que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Es que la media de hijos es de 0,7. Y dices, a ver, un 0,7 de
hijo,
¿quién
tiene mi tercera
es?
Parte de hijo?
Que es un 0,7 de hijo. O es uno o son dos, pero 0,7. Pero es cierto. O sea,
entre dos hacemos unos 100 meses.
Entre la crisis y todo esto, lógicamente, la gente con buen sentido pues dice, espera.
Por eso los países europeos hacen una cota que suplanta esta necesidad de mano de obra que los demás no vamos a poder llegar, está claro.
No. Sí. Y es un, yo creo que se equivocan frenándolos porque ahí
tienen... ¿Hay quién va a cotizar?
Ahí tienen la ayuda, en muchos casos. O sea que valdría la pena replanteárselo, pero bueno.
De hecho, ellos... este grupo que inventa, planea Operación Inuit, habla de los esclavos. Necesitan
bueno,
esclavos.
Claro, eso ya están.
Necesitan esclavos para ellos poder seguir siendo los amos del mundo. ¿quién trabajará? Si
claro, no. Pero es que no ha parado la esclavitud. Esto lo
no, ya los hay hoy en día en Europa, los tenemos. Los que te trabajan en un campo de fresas a 25 céntimos la hora, oye...
Ya, pero sí. Es que además... a ver,
por una comida y un sitio, un jergón para dormir. Claro.
Cuando se habla de esclavitud, nos vemos los barcos saliendo de África hacia Estados Unidos y todo esto. Pero es que ese tráfico no ha parado. No es que paró un tiempo y volvió. No ha parado y continúan. Ahora no van en barco, ahora van a pie.
O en patera.
O en camión hasta que llegan al agua y entonces en patera.
O como hablábamos
pero
la semana pasada.
Es el mismo tráfico de esclavos de antes.
No, sí. José María, como hablábamos la semana pasada, del tráfico sexual.
Claro.
Sí. Bueno, eso es una esclavitud. Una esclavitud, vamos, es que incluso no las dejan ni salir de habitaciones.
De eso va Tiempos de Sal, la que gana el primer premio de novela.
Ahora hablaremos de ella en la segunda parte del programa.
Sí. No estamos dejando una sociedad un poco demasiado bien, ¿eh?
No. No, yo leí un...
Me estáis acojonando, de verdad.
A ver,
estamos mejor que nunca, ¿no? Si lo comparas con la época medieval.
Yo siempre lo he dicho.
Estamos mejor que nunca,
pero... Lo que pasa es que ahora nos enteramos de todo.
No, eso, pero bueno...
Pero en la época de las cruzadas estaban bastante
claro,
mal y no se enterábamos
claro,
nadie.
Claro. No, pero no por eso debemos dejar de criticar.
No, claro.
De apuntar los flancos débiles.
Y lo que
se supone
mejorar,
que andamos hacia
si
la
pudiéramos.
Felicidad y hacia la perfección.
Yo creo que mejor buscar la felicidad personal, porque la de a nivel global y social es difícil
también
encontrarla.
También un Estado
¿eh?
Debe procurar ayudar a la felicidad de sus
ciudadanos. Lo sé, pero nosotros como unidad personal no podemos hacer nada. Si no es con un conjunto grande, no se puede cambiar nada. Tú sola no puedes, hay que unirse. Yeah. Unas votaciones.
Pero ves, al
y
escribir...
Y que no hayan pucherazos y cosas de estas, ¿vale? Es lo que me da miedo a mí de las elecciones.
También en Operación Inuit sale un tema muy importante. Imagínate, Josep y Mari Carmen y Pep, tener muchísimo, muchísimo dinero.
Uy, me encantaría,
pero
no me lo puedo imaginar.
Millones, y sin embargo tenéis que morir. Porque la vida es morir.
Claro.
¿Qué podríais, qué haríais con todo eso si tuvierais la oportunidad de no hacerlo? Eso también se plantea.
Yo mi teoría. Luego ya te contaré mi teoría del dinero y lo que
De todas maneras, siempre mi grandísimo admirado y durante mucho tiempo escritor de cabecera, Joan Barril, escribía en una de sus novelas, es decir, seguramente alguna vez se hizo justicia a los ancianos, dice, pero no fue en mis días.
O sea, él ya se quejaba de ello.
Sí. Y es así. Vamos a poner un poquito de música, que para eso estamos también aquí. Un tema del año 1977. En lo que decíamos antes, todo pasaba hace 40 años. pues eso, todo pasaba hace 40 años. Una película, Fiebre del Sábado Noche, compositores Barry, Robin, Maurice, Jeep. Curiosamente son hermanos y tienen el mismo apellido.
Sí, es una curiosidad.
Y el título, How Deep Is Your Love?
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? When they all should let us be.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És diumenge al vespre, la jornada esportiva ja ha acabat i ja només queda a l'horitzó el soroll del despertador que estrenarà una nova i dura setmana. No, encara queda la traca final del cap de setmana, amb tots els protagonistes de la jornada esportiva, el repàs dels partits, les classificacions i, sobretot, una gran dosi d'energia. Tot a l'Esport en Marxa, de 8 a 9, al 91.5 de l'FM i a Cugat.cat.
Vamos, tatami, fuerza y confianza. Vamos, tatami, fuerza y confianza.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y sorpresas, tenemos más sorpresas. Sí, sorpresas, sí. Nos da la vida.
Nos da, decía, la vida. Mira, la primera sorpresa es que nos encontráramos Lola y yo después de muchos años que nos conocíamos de la infancia, y precisamente porque hemos ido a caer en la misma editorial. Yo con la novela y ella con la última, con esta que estamos comentando de Operación Inuit. Estás en Editorial Tierra y bueno, pues también fue casualidad que hiciéramos un programa, porque yo le propuse a Jimena y Albaca hacer un programa de Autores Tierra y bueno, tú levantaste la mano rápido y porque vives aquí en Barcelona, claro, evidentemente. Y bueno, para hablar un poquito de la editorial, tenemos con nosotros a una amiga común, que es Albaca. Hola, Albaca, buenos días.
Buenos días, buen día a todos, ¿qué tal estáis?
Pues no sé, ¿cómo se está por esos madriles hoy? Día primaveral.
Sí, sí, aquí estamos, encantada de estar con vosotros como siempre, de saludaros y muy feliz, porque la verdad es que estoy ahí con dos autoras tierra que sois maravillosas las dos.
Muchas gracias.
Gracias, Albaca.
Hola, Lola. Hola. A Lola y Mari Carmen, y es curioso, sí, además, que mira, me dice, no lo sabía que os conocíais de antes.
Sí.
Vosotras, si habéis parado,
pues
a la primera editorial.
Pues como hace que no nos veíamos 25 o 30 años hace que nos veíamos, mira.
Qué curioso. Y mira, además es que con las dos he tenido, bueno, la suerte de poder, de encontrarme vuestro manuscrito, de corregirlo, de codo con codo hacer la edición y muy feliz.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué te ha parecido, Lola, la obra de la que estamos hablando, el manuscrito, cuando cayó en tus manos? ¿Qué pensaste? ¿O qué piensa un editor cuando le cae en las manos un manuscrito de alguien que no conoce y se sorprende de lo que está leyendo?
En principio, siempre la primera sensación, es pues ver cómo está escrito, ¿no? Uh-huh. La narrativa. Y efectivamente, en el libro de Lola, yo creo que es un libro que está muy bien escrito, que eso es importante, y al final es lo primero que te fijas. Además, era un libro que venía muy limpio y muy muy correcto en todos los sentidos. Entonces, eso ya fue un punto a favor enseguida para ponerme a favor del libro, ¿no?
Claro.
Cuando luego ya después, además, lo lees, creo que es un libro que es muy interesante en los tiempos que estamos, ¿no? Porque a mí, por lo menos, me hizo pensar. Cuando hablamos, siempre decimos lo típico, un libro que te hace recapacitar, pensar. Pero en este caso en particular, sobre todo porque el tema de las farmacéuticas a mí es algo que me preocupa personalmente bastante, el tema de los fármacos, de lo que nos suministran, de lo que nos tomamos. Y yo creo que aquí está la clave del libro, ¿no? Yo creo que lo que Lola intentaba es hacer al lector mandarle ese mensaje, ¿no?, de lo que hay detrás de todos los fármacos, de lo que es el mundo farmacéutico, y yo creo que lo hace muy bien. Es un libro que tiene una trama muy interesante, como comento, que se lee muy rápido también.
Sí, porque
el libro de
hoy en día,
igual,
Albaca,
Sudor Frío se leía en nada, este también se lee perfecto. Y aparte de eso, bueno, pues luego tiene esa parte en la que el lector, desde luego, no se va a quedar, va a recapacitar y va a pensar en, yo creo que en el momento que te acabas el libro, cuando te tienes que tomar algún medicamento, dices, uy,
sí, porque
¿me lo tomo,
hoy en día,
no me lo tomo, qué hago?
Albaca, porque hoy en día la farmacia, o sea, la farmacéutica o el médico, le tenemos más fe que en la iglesia, ¿no?
Sí,
porque estamos tomando,
¿verdad?,
algo, metiendo algo dentro del cuerpo, que ya no es la iglesia, pues nos mete algo dentro del espíritu, ¿no? Estamos metiendo algo dentro del cuerpo que nos puede afectar en todo.
Claro, sí, sí, pero sin embargo, si un médico de cabecera, ¿no? Pues a ti te suministra un medicamento, no lo vas a dudar, te lo vas a tomar porque confías plenamente en él, ¿no? Y ahí está el juego que del médico de cabecera, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, es Eulalia Martín, la protagonista, ajá, la que en un momento determinado dice, pues estoy haciendo bien por mis pacientes, es correcto lo que estoy haciendo, porque claro, al final la responsabilidad también es tuya, ¿no? No, o sea, ya no como paciente, te pones dentro de la piel del médico y también tiene una responsabilidad de saber qué está mandando a ese paciente, ¿no?
No todos los médicos, pero los que tienen verdaderamente amor por la profesión,
vocación, sí.
Vocación, sí. Pues muy bien, Albaca, pues estoy tan encantada. Me parece que Pep quería saludarte.
Sí, yo estoy tengo muchas ganas de saludar a Pep.
Que hola, lo que tenemos, Albaca, es ganas de que vengas aquí a vernos, a conocer Barcelona.
Oye, estamos acabando
estudio.
La Sagrada Familia para que vengas a verla.
De verdad que es, además es que lo digo siempre a mis amigos, digo, tengo un viaje pendiente a Barcelona. De dar un abrazo grande a todos mis amigos de allí y de participar, pero ya en persona.
Oye,
en ese
pues yo te propongo el día 23 San Jordi, estoy firmando aquí en la Rambla y me gustaría verte.
Sí, ojalá, sí, Maricarme, ojalá pudiera, pero es que lo tengo muy complicado.
Sí, Maricarme, la tendremos atareada, pero bueno.
Albaca.
Sí. Ay, Josep María, ¿qué tal estás?
Bueno, ¿comparado con quién? Vamos a ver. Pero
sois geniales todos.
Pero nada, que saludarte, un abrazo. Yo no soy tan maravilloso como autor, pero va, dime una cosa bonita, venga.
Yo ya sabes que te aprecio muchísimo y además es verdad que tengo muchísimas ganas de ir y de tener una charla, pero en condiciones, ¿no? Como vale. La pudimos tener aquí con Pep y con Mari Carmen cuando vinieron aquí a Madrid,
claro,
que fue genial y nada, lo tengo pendiente y lo tengo que hacer. Bueno, lo que yo no garantizo es cuándo.
Ya, yo también tengo un viaje pendiente a Madrid, o sea, a ver quién lo hace antes.
A ver, bueno, sí.
Todo será pues cuestión de proponérnoslo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Venga, un abrazo fuerte.
Albaca, un beso.
Un beso.
Un beso, Albaca.
Lola, cariño, un beso a todos.
Igualmente.
Mari Carmen, Pep y Josep.
Igualmente.
Os aprecio mucho.
Igualmente.
Adiós,
un abrazo,
adiós.
Lola.
Hola.
Nos queda poquito tiempo, pero vamos a ir un poquito desde el principio. Vamos a ir desde el principio. ¿Desde cuándo escribes? Es la pregunta obligada. ¿Y cómo empezaste un poquito en este mundito? Este mundillo.
Empecé a escribir cuando todas las hormonas se revolucionaron dentro de mi interior, 15 años. Lo que antes hablábamos, lo que pasa es que si no naces en una buena cuna, sí, la cuna hay que hacerla,
claro,
antes de escribir, porque no, esto no da de comer, claro, como todo el mundo sabe.
No me digas, a ti no te da de comer.
No. Entonces hice diversos trabajos, como de naturopatía.
Al de Fosso Falcones sí le da de comer.
Así no.
Así no. Sí. Yo diría que sí.
Hice diversos trabajos de empresaria, de naturopatía, homeopatía, estudié filosofía y ya decidí, lo dejé todo. Que me decían, estás loca, ¿cómo dejas esos negocios con lo fructíferos que son? Y yo pues dije que era porque era mi vocación.
Hay un momento que hay que decidir, ¿verdad?
Y lo dejé todo y empecé de manera seria cuando envié Tiempos de Sal a un concurso en el 2016 y lo gané.
Uh-huh.
Y a partir del 2017 ya publiqué otra, en el 2018 otra y ahora otra.
Ajá. Muy bien. Y esta no la has querido presentar, tú me dijiste por eso, porque
sí, tarda mucho.
Un concurso es tenerla pues unos cuantos meses allí, que
luego,
no puedes tocarla, sí, que has firmado un contrato
luego
de exclusividad.
Luego no sabes si la leen o no la leen.
No lo sabes, y no sabes qué van a hacer con ella,
claro,
ni qué no van a hacer.
Y una ya tiene una edad, no puede perder el tiempo en eso. Sí, sí. No digo, no descarto, ahora estoy escribiendo una, que se llama El astrólogo, novela negra.
Ajá.
Y no descarto a lo mejor descansar un poquito y enviarla. Esa es otra historia, porque ajá, crea mucho estrés ir a hacer presentaciones y para arriba y para abajo. No lo descarto, pero sí que es verdad que pierdes un año. Si me había propuesto una al año de publicar.
Sí.
Esa era una pregunta.
Te la he pisado.
¿Qué proyecto? Sí, bueno.
Me está costando más asesinar a gente, Josep.
Sí,
¿verdad?
Mucho.
A mí me costó mucho en la primera,
mucho,
pero en la segunda me parece
ya
que
ya te ha sido.
Oh.
Digo, ¿cómo puede haber tanta maldad en el mundo?
Pues tú sabes que me dijeron una cosa que es infalible. tú te imaginas la persona que asesinarías como si fuera la purga, ¿sabes? Y la metes allí en medio, es y igual. Es mucho más fácil.
No, en frío es muy duro, es duro. Sí, es, no, pero
tienes
hay que
toda
hacerlo.
La razón, es broma. Hay que tienes sea, toda la razón.
Asesináis literariamente como catarsis.
Sí, claro. Sí, pero cuesta mucho, ¿eh?
Sí, cuesta, cuesta. A mí me cuesta muchísimo.
Pero le coges incluso cariño.
No, ¿sabes qué pasa? Que como tiendes a escribir una escena realista.
Claro.
¿Vale? Y como realmente tú no vas por ahí asesinando a nadie, te cuesta imaginar
ponerte en el cerebro, claro, de un asesino en serie.
Sí, sí, sí. Mm.
Bueno, Reinhard Heydrich dijo, lo difícil es matar al primero. Una vez ya matas
como a los conejos.
Primero ya...
Sí. Primero bueno, cuesta, yo, pero luego...
Yo no sé eso de que no vas por ahí asesinando gente, porque sabes positivamente que te la cargas.
Sí.
Pero más de un día...
Sí.
Más de un día.
Con la mirada, si la mirada es matar, no, como dice.
Una cosa es el pensamiento, pero pasar a la acción es un mecanismo interno muy fuerte y va en contra de toda tu moral, todo lo que te han inculcado. Es duro, ¿eh? Matar. No, no, yo creo que no podría.
Lo,
la
decía, lo decía Paz Velasco el día que estuvo aquí. Dice, hombre, tú no sales de casa por la mañana pensando en matar a alguien. Y yo dije, no te creas.
No pongas la mano en el fuego.
No te creas. Otra cosa es que me contenga, pero la idea está.
Sí, es jodido cuando una vez te dices, oye, pues sí me veo capaz de matar a tal persona. Entonces cuando ya empieza, cuidado, que hay algo que no funciona.
Algo
sí.
Pasa.
Sí.
No, pues yo la verdad no me veo capaz de matar a nadie, no me veo capaz. No,
tampoco.
Seguramente llegaría, como siempre tenemos una situación en la que corre peligro y son los instintos lo que lo hacen, no eres tú, pero
una cosa
no me
es
la imagino,
defensa propia, ya no es fríamente defensa propia, a lo mejor pierdes un poquito toda lo que es la moral, la
no
estructura ética,
pero yo creo que le pediría perdón y todo.
Pues perdona con el cuchillo clavado, no, perdona
mira, ya
no quería
ahora pues me pincho yo un poco.
Pasadme vuestras listas y a ver lo que puedo hacer.
De estos tres libros que has publicado o que has escrito, vaya, porque publicar es otro punto, ¿cuál te ha parecido más difícil, más
el
te has implicado más?
El astrólogo me está pareciendo muy difícil. Uh-huh. Es que la novela negra, cualquier cosa que dices, un indicio, que si llevaba puesto aquello, que si no lo llevaba, en qué situación estaba... Buf, es muy, tiene que ser,
sí,
tiene que encajar todo. Me está costando mucho el astrólogo, sí, las demás me ha costado, pero he disfrutado más. Aquí no estoy disfrutando, ¿eh?
Aquí estás sufriendo,
estoy,
¿verdad?
Estoy sufriendo.
Sí, es que escribir novela negra es una especie de amor odio, ¿verdad?
Sí, no
sufres,
quiero,
pero disfrutas un montón.
Sí, sí, no sé si volveré a repetir la experiencia, ¿eh?
Bueno, esta de Operación Inuit has dicho que es bastante
es
negra.
Intriga.
Es intriga.
No es negra, es suspense, es thriller.
Suspense,
un thriller, sí, porque claro, estás todo el tiempo a ver qué hay detrás de todo ese medicamento tan extraño.
¿Sabes cómo les llamamos aquí a estas novelas? De palomitas.
De palomera, porque, palomitera,
no,
palomitera.
Sí, porque es como cuando vas al cine con las palomitas, estás viéndola
pasa.
A ver qué pasa. Sí,
sí, la verdad es que hay un suspense mantenido hasta el final, con un final sorpresivo, bastante, no te lo esperas. Muy,
o sea, Operación
muy
Inuit, una novela en la que haces referencia de cierto grupo de personajes muy poderosos.
Correcto.
Entonces, ¿puedes hacer spoiler? ¿Es realista o acaba bien?
Ay, no lo digo.
No, al final no se puede contar.
Es realista.
El final no se puede contar,
no lo digo.
Porque se estropea todo.
No lo digo.
En las novelas que le damos la vuelta de tuerca, no nos pueden preguntar el final.
No.
Un poquito.
Un poquito.
No,
la
luego,
puntita.
Luego,
una cuestión, los conocimientos de filosofía, porque que los tienes, ¿te ayudan en algún momento?
Totalmente.
Para definir personajes o reacciones, más que nada.
Me
más
ayuda
que personajes.
Todo. Toda tu experiencia de vida y toda tu formación ayuda a crear un personaje.
Uh-huh.
Todo. Fíjate, en tiempos de Sal, ¿sabes cómo me surgió la idea? Porque trata de una prostituta. Cuando iba en mi coche, y normalmente pasaba muy a menudo por la autovía, y la veía, plof, plof, con sus botitas blancas, minifalda, y no le daba importancia, ¿no? Y de repente un día hubo una caravana y fui despacito, y me acordé de Michel Foucault, porque Michel Foucault dice, el poder de un Estado no es la coacción, sino la normalidad. Yo veía normal que fuera prostituta, Y entonces entró dentro de mí una repulsa, una rebelión, y escribí Tiempos de Sal. Uh-huh. Fíjate si me ha ayudado la filosofía.
No, sí, por eso te digo. Que claro.
Y en Natica también me ayudó, me ha ayudado la filosofía. Decía Ortega y Gasset, Natica como que transcurre la época franquista, ¿no? El antes, el mediante y el después. Decía Ortega y Gasset que hoy las ideas son unas y mañana otras, y por eso morimos. Uh-huh.
Entonces supongo que estarás totalmente en contra de que la asignatura de filosofía haya sido
erradicada,
condenada a muerte. Mira,
si ya no hay religión, sí. Si ya no hay filosofía, ¿cómo formamos éticamente a las personas?
¿Interesa formar éticamente a las personas en un mundo que se avecina?
Claro, es que si todo es economía, esto...
Debería, pero...
Todo el mundo debería leer La ética de Nicómaco. Ahí haces una formación del espíritu.
Lola, hola. No nos queda más que despedirnos.
Bueno, sí. Pues muchísimas gracias.
Se ha pasado rapidísimo. Sí. Nos hemos quedado con ganas de conocer más a fondo las otras dos novelas, pero bueno, ya las hemos dicho. La gente que le interese sabe dónde encontrarlas. Están en el mercado, se pueden comprar online. Y en Barcelona, pues Operación Inuit la tenéis en Somnegra, en la calle Aragón. Y me imagino
el
que están
inglés,
en Corte Inglés,
Casa
están
del
Fnac,
Libro,
de Casa del Libro,
Amazon.
Todo. Yo siempre digo Son Negra porque es mi casa.
Es tu casa.
No es mi casa, pero es la casa de todos los lectores de Negra que nos gusta.
También en la misma editorial,
en la misma
el grupo
editorial,
Tierra Trivium.
Y os la mandan además por correo a donde queráis.
¿Qué es lo que no tiene Amazon? Vamos a hacer
mi alma. Mi alma.
De hecho, nos estamos pidiendo de momento con Roberta Flack, The First Time I Saw Your Face. Canción.
Con historia, además.
Sí, tiene una historia.
Editada,
no nos da tiempo, pero otro día os la explicamos.
Editada en el 69, pero compuesta por Ewan McCall, un cantautor británico, en el 1968. A mí me queda pues agradecerte eternamente el rato que nos has hecho pasar, fantástico. Muchas gracias, Lola.
Muchas gracias a ti, Josep, a Mari Carmen, a Pep, por y vuestra compañía.
Ha sido un placer.
Y la próxima te esperamos.
Muchas gracias.
Y gracias, Mari Carmen.
Gracias a ti.
Gracias, Pep.
Gracias a vosaltres per obrir-me la porta.
Sí. Home, nosaltres no... Sí, no, no.
I moltes gràcies a la gent que escolta.
No, tu t'imagines aquí a la porta pel vidre aquest que es veu, Vilma, picant-la. No quedaria bé. Gràcies, Nadine, per estar a punt per qualsevol cosa que passa. I nosaltres ens veiem, pues, això, la setmana que ve. Adéu-siau.
Your face.